Le saluda Tomás Martín en nombre del equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Damos la bienvenida a nuestros contertulios habituales, Elisa Docio, Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Félix Martín y la incorporación de Gerardo Puertas, que le damos la bienvenida a Radio Colores y al que le damos, valga la redundancia, la palabra para que abra este espacio de hoy, de esta mañana del mes de marzo.
Sí, todos los países, y ellos además están muy bien preparados en cuanto a idiomas y en cuanto a informática y las cosas, pues que en este momento les pueden reclamar en otros países. O sea que sería el menor mal el tenerse que marchar, pero se van a tener que marchar.
Bueno, no está malo. Yo, mi generación, me acuerdo que me tuve que marchar también porque no encontraba la forma de ganarme las habichuelas en mi tierra, aquí en mis raíces, o simplemente porque tenía ansias de prosperar. El problema es que aquí no viene nadie, ya lo hemos hablado, cuando hemos comentado y tratado aquí lo del éxodo juvenil, se van, pero aquí no viene nadie porque no somos lo suficientemente atractivos. Pero bueno, vamos a levantar vuestro estado pesimista que os veo hoy. Aunque Elisa esboza una leve sonrisa, pero Gerardo...
Me estaba riendo.
¿De qué te reías?
De unas declaraciones de antes de ayer de Juan Vicente Herrera, del presidente de la Comunidad Autónoma, que decía que en Castilla y León no se preveía un importante incremento del paro. Y entonces, claro, me dio una risa sarcástica porque digo, normal, si exportamos a todos nuestros jóvenes fuera, porque aquí no hay trabajo, desde luego que no va a haber desempleo. Vamos a estar en las cifras más bajas de desempleo y de juventud, de todo.
Sí, bueno, eso que igual es falso, de que como aquí hay menos desempleo que la media nacional.
Claro.
Eso no significa absolutamente nada, porque igual hay más, el porcentaje es mayor en las comunidades receptoras de migración, claro. pero hay mucho más trabajo.
Claro.
Eso es una cuestión aritmética. Si el dividendo es mayor que el divisor, el cociente aumenta,
claro.
Pero si va menguando el dividendo...
Claro, es como dicen, en Castilla y León dice, tenemos un alto nivel de bienestar y la renta per cápita dice, tenemos lo mismo pero dividido entre menos, ¿no?
Claro.
Con lo cual tocamos a más.
Claro.
Pero que es lamentable que eso lo usen los políticos
ya.
Para justificar lo injustificable. O sea, si estamos mal...
Pero los que tenemos hijos en edad de empezar a trabajar y de emanciparse, pues les tendremos que exportar.
Los políticos juegan con la semántica y con el léxico a capricho, porque lo que toda la vida se han tenido como recortes ahora lo llaman reestructurar y reorganizar.
Y esfuerzo
y todas esas cosas que nos suenan, no sé, a algo trasnochadas, pero bueno, tendrá que ser así. Pero para no entrar en el tema este de todos los días, de si los déficits, de si, que si la soberanía para arriba y si la soberanía para abajo, el que hayáis hecho mención a este tema me ha traído a la cabeza una serie de artículos, una serie de reportajes que viene publicando el diario El País desde el pasado domingo, que los titula así a toda plana, Generación Nimileurista. Y de eso quería que charláramos, os parece, un poco hoy, porque de lo que hasta el año pasado era la generación mileurista, que los jóvenes ansiaban con llegar a ganar 1.000 euros, ahora parece que ya están entre los mini-jobs famosos que hablaban de Alemania y ya el alcanzar la cifra de 1.000 euros de salario, porque superarlo solo está al alcance de unos pocos. De unos pocos privilegiados o de unos pocos que a través de su esfuerzo y de su formación pueden acceder a esos pocos puestos de trabajo que se ofertan. No sé si habéis leído, habéis comentado alguna cosa de estas, lo habéis oído o os ha llegado a vuestro conocimiento la manifestación de estos jóvenes que se han quitado, por decirlo de alguna manera, el disfraz y han salido a pecho descubierto a exponer una situación que bajo mi punto de vista me parece total y absolutamente insoportable y también casi incomprensible, ¿no? No sé qué opinaréis.
Claro, sí, casi el 50% de los jóvenes están en desempleo, es decir, cada dos jóvenes menores de 34 años hay uno que está en desempleo. Es que, y además, no hace falta que salgan a decirlo a la opinión pública, sino que quien no tiene su familiar, hijos, hermanos, sobrinos, primos que están en paro, ¿no? De esas edades. Entonces, es una realidad tan que no se puede ocultar, ¿no? Y Y es que tengo aquí unas palabras de Juan Carlos Monedero, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que dice sobre estos chavales que han vivido el espejismo del estado de consumo y lo han perdido. Es una generación que ha leído los niveles de bienestar como un derecho y no una dádiva, pero que es consciente que no alcanzará jamás el nivel de vida de sus padres, que es lo que aludía antes Gerardo. Es decir, ellos han vivido dentro de... parecía que el estado de bienestar era para siempre y que la facilidad del trabajo era para siempre, como si hubiera nacido con ello, y no. Es una dádiva, porque realmente cuando han querido quitarlo, nos lo están quitando. Ya hemos hablado de la reforma, contrarreforma laboral, en lo que hay una pérdida de derechos, realmente, objetivamente.
Permíteme un paréntesis. Hoy oía en una radio local, una emisora, que se han multiplicado por tres el número de ERES desde que ha entrado en Valencia, sí, desde que ha entrado en vigor la reforma laboral, ¿no? Con lo cual, no sé, pero el panorama, al menos a corto plazo, es desolador, ¿no?
Claro. Soltando lastre.
Hablan de eso.
Hemos estado viviendo estos últimos años como clase media. Separábamos un poco clase media alta, clase media baja, pero bueno, nos considerábamos dentro de la clase media. Y nuestros hijos han vivido como tales también.
Una loable aspiración, por otra parte, ¿no?
Pero es que ahora no. Es que ahora lo único que se les crea es frustración y ansiedad. Yo me imagino que los ambulatorios pues van a tener que ampliar las plazas de los psiquiatras y psicólogos.
Ya están ampliando.
Ya existe.
Que ya no es que no puedan comprarse una casa como hemos podido los demás. Es que se tendrán que juntar cinco para pagar el alquiler de una.
Eso también lleva tiempo, ¿eh? Sobre todo en las grandes ciudades donde los precios de los alquileres son elevados, pues han recurrido a esa modalidad que a mí, por otra parte, tampoco me parece nada del otro mundo, pues porque yo creo que genera un poco que se conciencien también de lo que es el esfuerzo, de lo que es la escasez, de lo que es la necesidad en cierto momento. Pero el problema más que no, yo no quería centrarlo en lo que es en concreto el desempleo, aunque hay cifras como la que ha puesto Félix sobre la mesa que es espeluznante, o como que afecta el 37% de menores de 30 años tienen título universitario o FP superior, lo cual quiere decir que nuestra gente bien formada y bueno, está en una situación. Yo lo enfocaría más a qué futuro veis vosotros, porque es que yo es que no veo ni en el horizonte nada capaz de dar la vuelta a esta situación. Insistimos en lo que es una crisis sistémica, pero la varita mágica de encontrar futuro para estas generaciones y mucho menos para las que les preceden, hay nada que atisbe que a corto o medio plazo pueda decir, bueno, pues no sé, aquí va a ser cuestión de cómo vamos a salir de esa crisis, a qué vamos a volver, qué tipo de mercado laboral, qué tipo de infraestructuras, qué se va a hacer para no tener que volver a depender de lo que hemos hecho siempre, el ladrillo y toda esa serie de cosas. Y veremos a ver lo que opinan, veremos a ver esta serie de artículos cuando midéis vuestra opinión sobre esto que os acabo de preguntar, sobre cuál es su presente y las pocas expectativas que tienen de futuro, por no decir ninguna, salvo la emigración, como apuntabais antes vosotros.
Elisa. Yo creo que por la propia fuerza de las cosas, o sea, no por una programación, sino porque es así la situación en la que estamos viviendo, va a haber un cambio radical en los hábitos de vida y en los hábitos de consumo, ¿no? Por una parte, creo que va a ser algo positivo porque teníamos el sumo consumo disparado, es decir, ya no nos cabían las ropas en los armarios y los zapatos y los coches cada tres años y, bueno, y la cantidad de máquinas y aparatos que luego además tampoco se pueden reciclar y el planeta no puede con tanto residuo. Y yo creo que desde ese punto de vista se puede entrar en una fase de aprovechar mejor los recursos naturales, de no derrochar, de reciclar. Y bueno, sí, otra forma de vida.
A un joven que acaba de terminar su ingeniería.
La fuerza de las
su
cosas.
Carrera informática.
Porque no le va a quedar otro remedio. O sea, nosotros siempre decimos aquí, nosotros cuando éramos jóvenes o cuando éramos pequeños, pues esperábamos que llegasen los reyes para que nos trajesen algo, ¿no? Y después nuestros hijos han tenido las cosas sin pedirlas. Entonces, yo creo que también está bien, no quiero decir que esté bien ni la reforma laboral ni que caminemos hacia atrás, pero desde el punto de vista del medio ambiente, del mantenimiento del planeta, de no sé, tantos problemas que está dando el consumo desmesurado y desproporcionado, puede que esto sea un toque de atención. Ahora, otra cosa, claro, ya es, pues bueno, todos estos reportajes que vienen de personas que no tienen ni medios de vida, ni pueden comer, ni se atreven a pedirlo porque nunca lo han necesitado y
sí, bueno. Pero a mí no sé lo que me da más la impresión de que nosotros nos vamos a ir acercando más a un tercer mundo, pues ahora de alguna manera, que el tercer mundo acercarse a nosotros. Porque si las perspectivas que nosotros ofrecemos, ya estáis viendo cómo los inmigrantes ya han vuelto a coger, a hacer las maletas a sus países porque han dejado de mandar remesas y están pidiendo dinero a sus familiares fuera para que les envíen, para poder sacar el billete de avión.
Ya, pero es que en sus países, es que ahora sus países son emergentes, es que ha cambiado la tortilla.
Bueno, eso de que
es que ahora se vuelven a Perú, por ejemplo, y es que en Perú está lleno de grúas, es que está el boom de la construcción, es que las empresas españolas están yendo ahora a Marruecos, ahí a Hispanoamérica, o sea, porque
el futuro está en las grúas.
Sí, sí, ¿no? El futuro de las construcciones es donde está ahora, y el futuro de las electrificaciones y el futuro de todo lo que son las infraestructuras está precisamente en los países que se enganchan ahora al progreso.
No sé, pero el otro día yo leía, y creo que lo comentamos aquí, ya no recuerdo, un joven en concreto que lo vimos en un programa de televisión, Son Españoles en el Mundo,
sí,
que se había ido a Canadá, un puesto de científico, de investigador, y que se fue con la intención de regresar, pero que viendo el panorama nuestro se va a quedar allí. Y desde luego, la oferta por cazar cerebros que ese país tenía para jóvenes nuestros formados aquí, con dinero público de aquí, pues era extraordinario en cuanto a vivienda, en cuanto a formación, en cuanto a becas, en cuanto a garantía de trabajo. Entonces parece ser que en otros sitios hay otras alternativas. ¿Cómo nos podemos nosotros enganchar a ese carro? No sé, yo es que se me escapa.
Claro, es que realmente a corto plazo yo creo que no hay solución. A corto plazo se va a incrementar el paro, lo dice el gobierno y lo dicen todos los analistas económicos. Se va a incrementar el paro.
En Europa.
En Europa, en España. En España, porque en Europa veremos a ver.
Bueno, en Europa se mantiene el 20%, 22%, que también está bien, ¿eh? De los, claro, jóvenes me refiero.
Ya, por eso, pero es que del 20 al 49...
El doble.
Pues eso,
claro. Pero que incluso en épocas de bonanza hemos tenido el doble de tasa que paro de
Europa. Sí.
O sea que sí, tenemos siempre un paro estructural, claro, siempre que duplica, claro, el de los países de nuestro entorno.
Lo que yo creo es que después de esta crisis, que va a ser duradera, en mi opinión va a ser duradera, vamos a entrar con otra mentalidad.
Sí.
Y que va a haber, se han cambiado y se van a cambiar unas estructuras que lo que antes nos parecería imposible, después vamos a convivir con ello de una forma natural, ¿no? Es que, claro, se habla de que 300.000 jóvenes, cuando hablas tú de la inmigración, 300.000 jóvenes ven el futuro en el extranjero, 300.000. Pregúntale a los jóvenes si el 62% quiere irse o tiene pensado irse fuera. Y de ese 62%, estamos hablando de cifras, pero es que es
sí,
así.
Sí, el 68%. Sí,
el 68%, sí. Y después el 32% de ese 68% no piensa volver a España. Ahí está la pérdida de todo el potencial que tenemos.
Claro.
Y es que resulta que esos jóvenes que no van a volver, analizamos con otros países de Europa, resulta que somos los sextos. Los que más se mueven son los países nórdicos, es decir, Finlandia, Suecia, porque su estructura social es distinta totalmente. Es decir, que a los 16 años ya los chavales
se emancipan.
Claro, y sacan, sí, las alitas y se van.
Emocionalmente tienen más desarraigo.
Claro, y después temprano. Otros dos países. O sea, que es curioso que esos tres, que son porque tienen una estructura social distinta, y después otros dos países, que es Bulgaria y Rumanía, por otros motivos. Ellos también son.
Es por necesidad.
Claro. Están tan mal en su país que lo que intentan es salir. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nosotros? Porque 300.000 jóvenes que dicen que se han ido al extranjero, unos a pasarlo, a pesar de los pesares, algunos bien y la mayoría muy mal. Porque siempre que vas rompes con tu modus vivendi, eso es un trauma siempre, ¿no? Pero bueno.
La juventud es flexible.
Hombre, lo que pasa es que ahora
todavía tenemos mucha influencia familiar.
Sí, pero fijaros una cosa, es que claro, aquí la juventud, es que avalando un poco los datos que tú dabas, aunque también son cifras, paro prolongado. Dice que el 45% de los menores de 34 años lleva un año buscando trabajo. Es que ahora a uno, una persona con 34 años se la considera un joven.
Claro.
Cuando antes, claro, cuando tenías poco más de 20 y algo, ya, bueno, ya eras un tío con la barba, adulto, casado, con algunos hijos, con hijos. Claro, con 34 años ahí sujeto a la pata paterna todavía, a ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Gerardo, ¿cómo lo ves? Tú tienes hijos en edad de merced.
En este momento soy un privilegiado, porque de 4 hijos, todos tienen trabajo, incluidos los yernos. Y claro, lo que no sé es hasta cuándo.
Yernos y nueras, o todos son chicas.
Sí, yernos y nueras, o sea, todos exactamente tienen trabajo y por eso me siento un privilegiado, pero me da.
Claro, pero el problema también que se destaca es la inseguridad, ¿no? Que la gente no se mete en nada ni se compromete a largo plazo porque se vive al día, dice, es que mañana me puedo quedar en la calle, ¿no?
Hombre, el 50% a la mitad se han tenido que marchar de Palencia.
Lo que eres un privilegiado es porque te satisface que todos tengan trabajo. Entonces, o porque tu liquidez no se ve afectada, que esa es otra.
Y que todos, gracias a Dios, ganan más que yo. Que también es bueno, ¿no? He leído sobre un joven que dice que si el capitalismo salvaje que nos gobierna no nos deja ganarnos la vida, quitémosles el poder. Ni, parece una utopía.
Claro,
eso es un lema de los
somos jóvenes con carreras universitarias. Pues es organizar un nuevo partido con los obreros parados, los trabajadores con salarios miserables, los pensionistas con pensiones también de miseria y 12 millones de pobres que hay. Le quitamos el poder a los capitalistas parásitos que expolian los países y tenemos votos suficientes, o sea, es cuestión de unidad. Si los capitalistas se unen en defensa de sus intereses, unámonos nosotros, los desheredados, y como somos más, gobernemos para nosotros.
Están dando ganas de cantar internacional.
Al final tiene parte de razón.
No, pero si no hay crédito, no se pueden comer igual.
El problema no está en que tengan o no tengan razón, que la pueden tener, son puntos de vista.
Claro.
Eso te decía yo, que a mí me daban ganas de cantar internacional. El problema está en que no hay solución a corto, fijaros. Tienen miedo los jóvenes. Fijaros hasta qué punto tienen miedo a la inseguridad laboral, que ahora se ha acrecentado con la reforma laboral. Que ya en 2005 una encuesta planteó a diversos grupos de edad si sentían que su empleo era seguro. Solo un 13% de los menores de 24 años respondió afirmativamente.
Que serían funcionarios.
Claro, claro, así luego ves a las oposiciones, y ahora tampoco a las oposiciones, a un
ahora
puesto
ni eso.
Dentro de la Administración del Estado, pues convocan 500 plazas y 50.000.
Ya, pues, pero luego convocan a los MIR y resulta que dejan vacantes.
Claro, porque bueno, quizá ahí las exigencias sean otras. Pero el tema es ese que...
Claro, el 55% de los jóvenes menores de 34 años no están emancipados. Es un drama.
Están en casita, en el nido familiar.
Pero es que más de la mitad no están emancipados. No pueden salirse, no pueden formar una familia, no pueden tener un dinero para ir de vacaciones... ¿Por qué razón? Porque es que también es que la estadística está ahí.
Sí,
resulta que no pueden, casi el 50% de las familias no pueden ir una semana de vacaciones al año. Ni pueden ir ni van. Aunque creamos que están los restaurantes llenos, los hoteles llenos,
pues no.
O son los mismos que tienen poder adquisitivo suficiente y van de un sitio para otro. Pero la mayoría, el 50%, no puede ir ni una semana de vacaciones. Entonces, a corto plazo, desde luego, no se ve ninguna solución. Y esos chavales, ¿qué va a pasar con esos jóvenes de 34 años?
Ya, pero es que como esos jóvenes de 34 años no tienen para ir de vacaciones, pues todos los hosteleros que también tienen menos de 34 años se quedan sin trabajo.
Claro, y van cerrando hoteles, van cerrando
el consumo que se contrae, pues no produce nada, claro.
Fijaros cómo se han invertido los términos y cómo han cambiado los conceptos filosóficos de la forma de vida. O esas ansias de pasar a integrar parte de esa clase media. Yo tengo una amiga que es médico, cuando ella terminó la carrera de medicina, además es una de las primeras de su promoción, se fue a Londres. Se fue a Londres, mitad divertimiento y mitad formación. Se fue a Londres con un grupo de amigas, se colocó de camarera, pero ¿cuál era la finalidad? Aprender inglés, porque lógicamente los años 60 no son los actuales a la hora de poder adquirir formación en idiomas. Y que ahora, que en teoría aquí el inglés se da en las escuelas, que no hay ningún problema en aprender aquí inglés, que se pueden ir a través de los Erasmus a cualquier otro país para, aparte de adquirir conocimientos, también practicar el idioma de allí. Ahora resulta que es el motivo laboral y no el motivo de ese otro aprendizaje el que les lleva o les empuja a tener que marchar a otro sitio, porque es que aquí no ven horizonte.
Claro, es que se nos van. Es que se nos van a trabajar. Y antes se iba uno a prepararse, de cierta manera. Es que con la intención de volver. Si es eso que se van, el 30% no piensa volver, pues lagarto, lagarto. Todo ese potencial que ha pagado la Universidad Española, que ha pagado la sociedad española, se lo va limpio de polvo y paja, se lo va a coger otro país, sea Alemania o sea lo que sea. Inclusive ayer me parece que había un programa sobre estos españoles que van a Alemania, y algunos salían diciendo que no es otro que Rufo en Alemania. Es que en Alemania decía que primero, el inglés en Alemania sirve para muy poco. Lo que tienes que saber es alemán. Y alemán, para hablarle un poquitín, para que te pueda coger, son 3 años. Y que además necesitas saber alemán para que te den una ayuda, que han eliminado un montón de países que habían acordado dar unas ayudas de asistencia a los que no tenían trabajo. Bueno, pues si no hablas alemán, tampoco vas a tener acceso o derecho a esa ayuda. Entonces, muy mal, es que mal fuera y peor en casa, claro.
Es que además en Alemania no existe el salario mínimo interprofesional. O sea, que es negociación libre desde 0 euros. Claro, no existe un salario mínimo acordado por el gobierno, igual que aquí.
La cartera de oferta de trabajo es grande. Entonces, empezó Gerardo al principio con un discurso casi casi de eso que a mí me invitaba a entonar la internacional. Pero yo creo que es que ante la falta de horizontes la jugada está clara. Y nuestra forma laboral, que se aproxima a muchos mercados laborales europeos, pero no en cuanto a salarios, sino a derechos o a pérdida de derechos, yo creo que está muy bien hecha, porque un joven dice, un catedrático desde aquí de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que solo quien ha vivido el paro de larga duración sabe lo que se siente cuando pasan los días y nada cambia, cuando la prestación por desempleo se acerca a su fin. Y el 45% de los menores de 34 años en paro lleva más de 12 meses buscando empleo. O sea, ante este tema, yo creo que, lógicamente, los grandes pensadores del modelo ultracapitalista habrán dicho, bueno, si yo tengo aquí a una pareja que tienen que pagar todos los meses 700 euros de hipoteca y ya no van a poderla pagar porque se les acaba el desempleo, pues estos van a aceptar un puesto de trabajo sí o sí, les paguemos lo que les paguemos. Y no les hables de derechos adquiridos ni nada, porque su necesidad apremiante es tener que seguir pagando esa hipoteca o seguir pagando ese alquiler desorbitado o tener que seguir manteniendo cierto estatus si no optan por coger y marcharse al extranjero. Entonces, claro, ponemos en la balanza de eso, pensar derechos adquiridos, lucha laboral, un modelo agotado, y ante ese modelo agotado que no ofrece alternativas, ¿me agarro un clavo ardiendo con tal de seguir manteniendo, aunque sea precariamente, mi estatus?
En esta transición lo que queda, lo que se ve que va, es un retroceso y volver a la familia amplia, es decir, volver a quedarse en la casa de los padres, con los abuelos y como se hacía tradicionalmente. Cuando se casaban los jóvenes se quedaban a vivir en la casa de los abuelos y vivían todos juntos. Y así, entre la pensión de uno, las ayudas familiares de otros, eso si no desahucian a los abuelos, que ahora les están desahuciando porque como eran avalistas de los hijos,
claro,
están desahuciando. O si no se turnan los abuelos de 6 meses para ti, 6 meses para mí, y así 6 meses tú cobras la pensión del abuelo y otros 6 meses ya andan los abuelos de nómadas, ambulantes.
Estoy de acuerdo contigo, pero un modelo basado en el consumo, si estamos en esa situación, no va a haber consumo, y si no hay consumo, no hay crecimiento. Entonces,
claro, por eso lo que hunde todos los planteamientos es el paro, porque incluso los jóvenes dicen, ¿para qué quiero yo? Están hablando que se abaratan el despido, no abaratan el despido, si lo que quiero es trabajar. Sí. Me importa un clavel que sean 45 días por año.
Lo
30,
que no quiero es que me despidan.
Claro, no, lo que quiero es empezar a trabajar. Lo que quiero es trabajar. Entonces, claro, esa sensación de que además sin esfuerzo pueden hacer dejación de sus derechos, los derechos que otros han luchado, porque los que se han conseguido ahora no ha sido graciablemente por los empresarios.
No ha caído.
Claro, entonces, como realmente la necesidad es tan grande, lo que quieren los jóvenes y cualquier persona, porque sobre todo los jóvenes, estamos hablando de casi el 50% de paro, es trabajar. Y ahí está el problema. Y la familia, como ya cada vez van siendo, no se encuentra trabajo, pasan los meses y ya van a pasar los años y no se va a encontrar trabajo, porque no se ve a corto plazo una solución, resulta que el colchón de la familia, y lo ponía también en esos artículos, cada vez es más finito. O sea, llega un momento en el que la familia no puede ya aguantar la hipoteca del hijo o incluso
los hijos,
darles la comida o pagarles no sé qué, ¿no?
Pero es que tampoco, cuando hablamos de la familia, hablamos que hay familias con un poder adquisitivo grande. Aquí estoy seguro que hay muchísima gente entre 45 y 50 años que te puede tener perfectamente hijos de 20 y 25, que su salario no llega para poder ayudar a su hijo a pagar una hipoteca.
Y que su trabajo está en el aire.
Claro, y además con su trabajo en el aire, ¿no? Si se pone enfermo, que se puede poner y... Claro.
Por eso se dan los retornos, se da el retorno vuelta a casa.
Claro,
pero entonces, además vuelta a casa con compañía.
Entonces echamos...
Sí, claro. Traes a alguien y si no vienes con la mochila con un par de lebreles encima.
Claro. Por eso digo que es la vuelta a casa.
Sí, que no está tan lejos. El compañero que tenía de trabajo tenía verdadera obsesión porque no llegaba a los 1.000 euros. Dice, pero ¿cuándo yo voy a ver en mi nómina 1.000 euros? Y es lo que ahora está ocurriendo, que dice, bueno, es que los mileuristas exactamente ahora se sienten... los mileuristas se sienten privilegiados.
Claro.
Entonces ya no aspiran a eso.
Claro.
O muy pocos. Los otros son los de decir, bueno, a ver si me dan 400 euros aunque tenga que trabajar 12 horas.
Pero eso hace 5 años los mileuristas se quejaban.
Claro, sí, pero claro, porque había gente que ganaba más.
Claro. Es que hay una cosa que está clara, por ejemplo, yo me imagino que todo el que lea el periódico de vez en cuando oiga cualquier medio de comunicación hablado, cuando se ven esas indemnizaciones, esos sueldos, esas cosas, pero bueno, hemos vivido en un mundo, vivimos en un mundo donde las desigualdades sociales son enormes. Y luego, claro, yo me imagino en la piel de esta gente, poner aquí un ejemplo, en Granada en concreto, tiene una joven pareja de recién licenciados, lidia con la otra cara del problema, la sobrecualificación que afecta al 37% de los menores de 30 años, como decía antes, con estudios universitarios o FP superior. Natalia, de 25 años, se llama la chica, es logopeda y técnico de análisis clínicos. Su novio Jesús, de 23, es ingeniero técnico industrial. ¿Sabéis a lo que se han estado dedicando hasta ahora? Venden seguros puerta a puerta.
Claro.
O sea, llamando a las casas, como venden seguros, o van diciendo que son de X compañía de telecomunicaciones, a ver si cambias su ADSL por la del otro, porque te van a hacer una promoción de no sé qué. Y claro, y te llaman a la puerta y tú estás tranquilo en casa y les ves la carita y dices, bueno, pues chico, por lo menos te voy a justificar una visita y te voy a escuchar un cuarto de hora y si te apetece te invito hasta un chato de vino o un café.
Una ingeniera química me cambió a mí de compañía eléctrica.
Claro, por eso que lo que quieren los jóvenes es trabajar.
Dice, soy ingeniera química y eran las 10 de la noche y yo estaba sentada en mi casa y digo, pero hija, ¿y tú cuánto trabajas? Y dice, y ahora tengo que ir a Valladolid, dice, a llevar lo que he hecho durante el día.
Claro. Pero es que esos mismos de los seguros, me parece que son esos mismos, te dicen que el primer mes que había ganado 900 euros, porque claro, a todos los familiares les ha hecho el seguro. Pero es que al siguiente mes ya son 90.
Claro.
Pues que gana, es que a los siguientes ya no hay familiares, ni vecinos ni amigos a los que venderles el seguro, venderles la moto.
Además ese mercado funciona de la siguiente manera, te ponen unos objetivos, y una vez que los alcanzas tienes que superarlos en X porcentaje, con lo cual si tu entorno
lo has
matado ya, a ruegos y tío y primo y hermano y padre, no sé qué, me seguro, se acabó con las autoexpansiones. Claro, con la siguiente, que a lo mejor a los 6 meses esos cancelan el seguro porque lo hicieron como lo hicieron, ¿no?
Pero desde el despacho de la empresa te dicen que es que la tarta es muy grande y el porcentaje todavía que tienes que es muy pequeño. Entonces,
pero la tarta no es grande, la tarta es la que es, claro. Lo que pasa es que hay que robarle trozos de tarta a otros.
Claro.
Que
claro.
Es la famosa competitividad, sí, sí. De ahora, o competencia.
Claro. La tarta está repartida ya entre todos, entonces para que tú tengas una porción un poco mayor, se tienes que quitar
la
otra.
Y ahí los suicidios de Orange, que les ha abierto la fiscalía francesa una investigación porque es la empresa que tiene más alto nivel de suicidio de Francia, del estrés,
pero
de la tensión, claro. Y de la presión que sufren.
Pero otras
de France Telecom, vaya,
otras
que es Orange.
De aquí, que ganaron dinero a manos llenas en épocas de bonanza, podían copiar de la Volkswagen alemana que va a repartir la friolera de 7.500 euros a cada uno de sus trabajadores.
A 9.000 trabajadores, 9.000 y pico trabajadores.
7.500 euros.
Dice que a las duras y a las maduras.
El 50% del salario de la mitad de los trabajadores españoles.
Y de que
15.000 euros.
Pero eso está bien, claro, eso es justo. Claro, vamos a ver, hay que apretarse el cinturón cuando hay que apretárselo, pero cuando hay beneficios también hay que repartirlos. Entonces eso está fenomenal.
Pero eso lo puede hacer Alemania.
Es una motivación para los que trabajamos, ¿no?
Pero eso puede hacer en Alemania.
Bueno, que eso lo hace solo una empresa, ¿eh?
Bueno, no, pero incluso en Alemania.
Porque en Alemania hay muchas empresas.
No, ya, pero incluso en Alemania, que los sindicatos son de otra manera y los empresarios son de otra manera, y el empresario se fía del sindicalista y el sindicalista del empresario. Pero en Palencia, en España, vamos, el otro día ha habido una en Suiza, ha habido un referéndum que ahí hacen por cualquier cosa,
sí,
para ver si ampliaban las vacaciones.
Y que ha salido que no. Han dicho que no.
Pero
no,
casi
no.
El 70%. Han dicho que no.
Una semana más y dicen que no los trabajadores.
¿Os imagináis en España? Bueno, esa encuesta.
Ya, es cuestión decir, de
mentalidad. Cambiamos la mentalidad.
No, pero ponme al trabajador español como al trabajador suizo. Entonces verás como yo también te digo que no quiero más vacaciones. A trabajadores donde forman parte del Consejo de Administración de las empresas, donde el reparto de beneficios es suficientemente, donde hay... forman parte de la empresa, pero a todos los efectos.
Claro, no, si yo
voy... Hay otra concienciación.
Sí, claro, si yo
no
voy...
eres un número que estás trabajando y se acabó.
Es que es otra sociedad. Yo digo que es otra sociedad
tarde,
distinta.
A las 5 de la tarde suena el timbre, por decirlo con expresión, y se va desde el director general hasta el botones a otro
es
tipo
otra
de actividades.
Claro, no, claro, muy bien, pero a las 7 de la mañana o a las 6 están trabajando. Es
también,
diferente horario.
Y aquí también. Aquí quitan los centros servicios, a ver a qué hora te crees que están abiertas las fábricas y empiezan a trabajar.
De todas formas, tiene que tener truco eso. Yo creo que lo de los suizos es que durante el periodo de vacaciones no cobrarán productividad o algo.
No sé,
o sea, seguro que en época de trabajo efectivo cobren una productividad importante y entonces
sí, otra noticia,
también puede que incluso a los empresarios les interese tener una semana menos de producción y pagar
tampoco,
menos para rebajar la producción.
Que claro,
es que no sabemos todo, es que,
claro,
es que el retazo del titular llamativo hay que estudiar la profundidad, a ver por qué no quieren vacaciones, porque eso es una cosa muy extraña.
Y que los árboles no nos dejen ver el bosque, porque Suiza es un país muy peculiar, es un país pequeño, no pertenece a ninguna organización de tipo nuevo, porque, bueno, ya sabemos normalmente cómo han funcionado.
Suiza es un banco.
Pero, claro, pero en España, teniéndonos a España, ese deterioro de la situación económica y ese menor colchón de las familias se ve claramente. Daban datos de que Cáritas había tenido a 900.000 personas en el año 2010.
Tiene una nueva categoría de pobres, claro.
Es que dice que hay 11 millones de personas en España en el umbral de la pobreza. 11 millones en el umbral de la pobreza.
Es que 300.000 nuevos a Cáritas, los 900.000, 300.000 eran nuevos. Es que claro, es que resulta, es que hay que llamar a las estadísticas, es que resulta que si hay 11 millones, perdón, 11 millones de jóvenes menores entre 18 y 34 años, hay 10.200.000 jóvenes, ¿no? Bueno, pues de ahí resulta que de los que están mal y que tienen que ir a estos sitios de caridad para que coman por lo menos, ya estamos de los 7 millones que están en esa situación, 7 millones están en esa situación, el 18% son jóvenes, 18 años, es decir, 7 millones de necesitados, donde la mayoría son emigrantes, es que de verdad, pero de esos 7 millones, el 18% son emigrantes, es decir, casi el 10% de los jóvenes, son necesitan ir a Cáritas o a una... Es terrible. Y vamos a ir a peor. Eso es lo malo.
Pero claro, el otro día, mira, fijaros, decía un amigo mío que ahora esto de las clases sociales es casi como las agencias de calificación. Las hay con triple A, están ahí, cada vez están mejor, hay más iguales sociales. Pero claro, ahora parece ser que los pobres han pasado paupérrimos. Las clases medias bajas han pasado a pobres. Y las clases medias poco más acomodadas a clases medias bajas. Y se mantiene ese estatus. Pero claro, ahora aparece esta nueva clase social, que es toda esa generación de nimileuristas, que son un tejido social distinto, bien formado, bien preparado, totalmente distinto al estereotipo habitual que había del español, de aquel que tuvo que emigrar a Alemania, que hacía la maleta, que abandonó el medio rural, con apenas formación, irrumpe en una sociedad donde los modelos están súper agotados y tiene que desenvolverse en ella, y cunde el pesimismo. Y entonces, ante una situación de pesimismo, pues bueno, pues les ves en la situación que están. Y claro, ¿quién les aporta una solución? ¿Volvemos al individualismo? ¿Volvemos a que los problemas, en lugar de ser colectivos, empiezan a ser individuales y en función de cada uno tenga su casa, su familia, los abuelos, los padres que le han avalado, o un hermano que le presta a un amigo, le da. ¿Qué pasa?
Bueno, está surgiendo, mira, ahí en esto que comentabas tú antes del país, pues cosas llamativas, ¿no? Porque como las redes ahora lo invaden todo, me ha llamado a mí la atención algunas páginas que parece que se han creado a iniciativa de estas necesidades creadas por la crisis, que es, por ejemplo, páginas que se llaman No tires nada, es decir, o sea, tú te quieres deshacer de algo y llamas ahí y siempre hay alguien que lo quiere, ¿no? O compartir coche, truques, y entonces claro, comparten coche para ir a trabajar, y entonces dice, pues por internet, dice, yo voy todos los días a trabajar a Móstoles, pues vamos a compartir coche, realquilar habitaciones, ¿no?, meter gente en casa, alquilar habitaciones, pero una cosa que me ha llamado muchísimo
la
atención
es
lo de, sí, y es lo del sofá para los viajeros, o sea, los viajeros que tienen que hacer, sí, que los viajeros que tienen que hacer, pues, transbordo de tren, de avión, que tienen que estar por ahí 8 horas en los aeropuertos, pues entonces por internet ya llevan preparado pues el alquiler de un sofá, es decir, estar en una casa, en un sofá, sentado, viendo la tele o descansando o lo que sea, mientras llega su siguiente nudo de transporte, ¿no? Y luego también las páginas estas de autoayuda, de atención, de consuelo, de aliviar el estrés, y los micromecenazgos, que eso sí que ha sido una cosa muy curiosa, porque como las subvenciones en cultura y todo esto va a rebajar, ¿no?, y parece que los jóvenes, según dice, prefieren prescindir de quitarse unas cañas, pero no prescinden a lo mejor de una obra de teatro o de...
Según la de cuentos,
o de un cine...
No, ni de la cultura del ocio tampoco, ¿eh?
Por eso, pero vamos, pero entonces pues existe el micromecenazgo y esas páginas donde los grupos de teatro, los que cantan, entonces se presentan sus proyectos y entonces pues la gente con pequeñas aportaciones pues puede ir dando una posibilidad de que graben un CD o de que lancen un proyecto artístico, ¿no?
Es un cambio
entonces,
social, eso,
claro,
diciendo,
eso
es un cambio
sí
social muy importante.
Son cambios,
claro,
sociales que además están, claro, ya unidos a las nuevas tecnologías y que aventuran que estamos en un cambio profundísimo de las conductas sociales y de los hábitos.
Pero claro, vas a las nuevas tecnologías y cualquier tienda que pasas o cualquier franquicia, ningún producto es español. Si aquí estamos basados siempre que como no inventamos ni hacemos nada...
No más que ningún... mira, hablando de eso, el tan debatido, traído y llevado vídeo este que ha hecho Loewe, ¿no?, que es una marca española, ¿no?
Moda.
Sí, de moda, y salen ahí una panda de pijos, de niños pijos diciendo tonterías, pero tonterías en grado superlativo, que dice, bueno, si estos son la prole de la clase dominante, ¿qué será de nosotros en el futuro? ¿No?
Claro,
vamos.
Es la clase que se ha intentado poner como espejo para que todo el mundo
para
se mirara en él,
bolsos que valen...
que intentase alcanzar ahí, pues 1000 y pico euros, pero bueno.
Es verdad que los jóvenes van a tener que desarrollar una gran imaginación. En el viaje se os voy a poner el ejemplo de un chico valenciano. Sus padres, ella era española, la madre, vivían en Nueva Zelanda. A los 18 años les dicen que a la calle, o sea, que allá se las arreglen ellos.
Que se busquen la vida, ¿no?
Y este chico, que nunca se me hubiese ocurrido, hacía 5 temporadas de invierno porque era monitor de esquí alrededor del mundo. O sea, nunca se me hubiese ocurrido que se podrían hacer 5 temporadas. Entonces, ellos van a tener que buscar con su imaginación cosas que parecen, pues...
Así cambia el mundo, ¿no?
Mentira.
Las crisis son las que producen los cambios.
Pero si yo no estoy en contra...
En las sociedades...
A mí eso no me parece mal. El hecho es que a mí me gustaría que también vinieran aquí.
Claro.
O sea, que vinieran aquí, que tuviésemos un mercado laboral tan fructífero, claro, que acapararía la atención de gente fuera y viniera, y aquí hubiese movimiento, y hubiese desarrollo, y hubiese consumo, y hubiese cotizaciones a la seguridad social, y hubiese empresas.
Ya hemos tenido la burbuja inmobiliaria, que ha traído cantidad de gente.
Sí, claro, pero se acabó, sí, a que vivan en la costa todos los jubilados alemanes.
Es como las ciudades del oro del oeste, ¿no? Las ciudades hongo.
Sí, pero.
¿Y pues cómo quedaban los poblados? Cuando pues terminaba el oro.
Quedaba para las películas, para rodar películas del oeste.
Para rodar películas, y si no, si tenéis tiempo y ganas, volveros a pasar en vuestra casa la quimera del oro de Charles Chaplin y veréis en lo que quedó eso, en una quimera, ¿no? De todas maneras, volviendo un poco a la situación esa, Hay ese grupo de jóvenes, según los psicólogos, niegan que tengan que recurrir a las ayudas. Y además tú hablabas, Félix, del aumento en instituciones como Cáritas. Claro, es que el colchón familiar se está acabando. Claro. Porque primero, los jóvenes no han podido ahorrar, porque se han tenido un trabajo y han tenido, enseguida han ido en inversión a tener su coche o a tener su piso. Si ahorro no han tenido ninguno y están tirando hasta ahora de los padres cuando llevan en situación de desempleo ya un año, camino de dos, o ya a algunos se les ha agotado los planes de desempleo y a los padres también el ahorro.
No, no el ahorro, es que muchos padres que tenían prácticamente el trabajo seguro hasta los 65, lo hubiesen jurado y perjurado que iban a seguir allí en la empresa, ahora están en la calle. No, no, o claro. Uno de los padres, entonces ya no les pueden ayudar de la misma manera. Si los padres no meten ya dos sueldos en casa, meten solamente uno o ninguno.
Y 500.000 mujeres a más de casa
que se han lanzado a vivir de la pensión del abuelo.
Se han lanzado a trabajar, a buscar trabajo, porque como los está más difícil para los hombres, pues 500.000 mujeres en los tres últimos años.
Y todo eso es lo que
siempre España. Hemos hablado aquí,
que genera economía sumergida,
claro.
Genera bajos salarios, genera desprotección social.
Pero alguien tiene que trabajar.
Claro.
Si hay un millón y medio de hogares en España que sin ningún tipo de ingresos de ningún miembro familiar de la unidad familiar, eso es, dicho así.
Antes has comentado lo de la Volkswagen.
Tremendo.
De los 7.500 euros que hayan dado a los trabajadores, y por mí encantado, me parece maravilloso, ¿no? Lo que no me parece tan bien es que el presidente de la compañía, por muy bueno que sea, por mucho que haya conseguido los mayores éxitos y las mayores ventas de la historia de la Volkswagen, pues se lleva 2 millones fijos, que me parece una cantidad ya bastante razonable. Pero es que luego se lleva 11 en gratificaciones y otros 4 en incentivos a largo plazo. O sea que se lleva 17 millones y medio.
De euros.
De euros. Y claro, luego dice que hay otros 7 directivos.
17 millones de euros, un directivo.
17, él, solo sí, el director gerente,
eso
el presidente.
Es lo hiriente, sí, eso es lo hiriente.
Es que dices que sí, que serás maravilloso, que habrás conseguido unos logros de historia. Pero hombre, es que no puede ser. Claro, este podrá decir, tampoco Cristiano Ronaldo o Messi o Nadal se tienen que llevar lo que se llevan. Pues posiblemente tampoco. Pero es que luego había otros 7 directivos, que me imagino que son tan responsables del éxito, que esos se llevan entre 7 y 8 millones. Hasta los 17 del otro, creo que hay también una gran diferencia.
A mí que no me preocupa...
Aunque sea una empresa privada.
A mí que no me preocupa tanto lo que gana la gente si después, a continuación, hubiera una fiscalidad adecuada. Es decir, me parece muy bien si ese es capaz, porque tú imagínate que gracias a ese señor han podido nosotros ganar el millón y pico o los 7.000 euros y gracias a ese señor ha conseguido aumentar no sé qué, no sé cuál, que Volkswagen venda, vamos a suponerlo que
sea así. Será así.
Pero, además, digan, pues está estipulado que tenga usted 17 millones y pico, pero después tiene que haber una fiscalidad adecuada, progresiva, para que ese de señor dice de millones y pico, pues deje a las arcas del Estado
la mitad, por lo menos.
Claro.
Pero ahí no están
por la labor. Al final va a pagar como máximo como dos trabajadores normalitos, mil euristas.
No que gane uno menos, sino que pague progresivamente lo que gana.
No, yo es que a mí me sigue pareciendo inmoral, porque es que luego muchas empresas de esas han dado en suspensión de pagos a un concurso de acreedores.
Eso sí, eso sí.
Han estado retribuyendo a un grupo de ejecutivos con unos auténticos dinerales. Y luego que no tienen liquidez y pagando a las clases,
claro.
A la clase trabajadora los sueldos que han venido a pagar.
Claro, pero vamos a comparar.
Es que ese es el
ese directivo, por ejemplo, que vamos a suponer que haya hecho una labor extraordinaria, con los directivos de las cajas de ahorros, en las que, habiendo hundido la caja de ahorros, además se han llevado todo eso.
Se han llevado esas cantidades.
Eso es lo malo.
Con malos resultados.
Claro, claro, porque si hay buenos resultados en una empresa privada, te olé tus narices. O sea, estás haciendo y creando riqueza para esa
empresa. Claro, porque a lo mejor, ¿no?, aquí en una fábrica, te digo aquí, Palencia, porque tenemos un clima de invierno extremo, tan importante es el que enciende la calefacción como el que dirige la empresa.
Claro, y tiene
porque
que
si
estar...
Si va y no enciende la calefacción y resulta que baja la productividad de la fábrica ese día al 20%, porque está todo el mundo aterido, se tienen que ir, hasta claro. Que se arregla.
Y por eso tiene que estar incentivado también el que tenga la calefacción
claro.
Y el...
Es la redistribución de la riqueza, claro, de la que siempre se ha hablado. Pero fijaros, hay una cosa que a mí las frases estas, muchas veces lapidarias, pero sí me dejan así un run-run, una frase de Carlos Usías, que es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, es corta pero creo que contundente. Dice, la juventud que no puede soñar no nos va a dejar dormir.
Claro, si no duermen ellos, el que no duerme no deja dormir.
Pero es que si nosotros miramos un poco por el retrovisor de nuestra historia, ¿quién no tuvo sueños porque veía que había un desarrollo, que había unos logros, que había unas metas, que había unas perspectivas, que se podían alcanzar ciertas cosas, que podías tener ilusiones, en una palabra, que podías soñar? Pero si ahora esos sueños se acotan, no sé.
Yo creo que siempre se puede soñar y yo creo que...
Sí, porque no cuesta dinero, ¿no?, que decía el otro.
Sí, es como el aire, que es lo único que no nos pueden poner impuestos. Pero lo que pasa es que también yo establezco siempre una comparación con las épocas anteriores, porque como somos ya maduritos y...
Gracias, Elisa.
Mucha y entonces, no, pero bueno, nosotros teníamos afán de superación, queríamos pelear, queríamos luchar, ¿no? Y luego, pues, a nuestros hijos, pues no les hemos imbuido tanto ese sentido de lucha, ¿no? Porque lo han tenido más fácil. Entonces, yo creo que ahora tienen que volver a retomar otra vez esa energía juvenil y decir, yo de esta tengo que salir. Si no es aquí, será en Laponia, ¿no? Como dice el ministro, el Rosell. Ahora, ¿tienen que armarse? Sí, que es un poco tarde, sí. Que lo han tenido todo hecho y se va mejor de menos a más que de más a menos, por supuesto. Pero bueno, se tienen que adaptar porque es lo que hay. Sí. Y porque parece que nadie lo va a poner remedio. Porque la clase política ha dicho, para mi gusto, todo lo que tenía que decir. Ni la Unión Europea, ni la Troika, ni nadie. Aquí ya esto ya tiene que ir por su propia dinámica y ya es una forma de jungla, es decir, de buscarse la vida.
Yo comparto tu punto de vista, pero cuando decías tú que nosotros luchábamos, vuelves a la historia de lucha.
Nosotros luchábamos sí, mucho.
Ojo, pero tenías mucho, unos mínimos garantizados.
Y dábamos valores, valor
claro,
a lo
pero,
que...
Elisa, tenías unos mínimos.
¿Qué mínimos tenías? Hombre,
un salario mínimo garantizado, unos servicios sociales mínimos. Es que ahora los mínimos esos están desapareciendo. Es que ahora mismo ya no va a ser luchar por es que va a ser luchar por supervivir, dando codazos al que está al lado, porque si tú vas a pedir 500, hay otro que está detrás de ti que levanta la mano y dice, yo lo hago por 300.
Sí.
Claro, ese es el tema.
Pues yo creo que por
y
mucho...
Y que luego, perdona, Félix, van a buscar trabajo y el otro día se lo oía a una chica en la radio y dice, si es que he echado 50 currículums, pero todos los sitios que me dan trabajo, lo primero que me piden es experiencia. Dice, si acabo de terminar la carrera, algún puesto de trabajo tendrá que haber por los que acabamos de licenciarnos, porque si no, ¿dónde adquiero yo conocimiento y experiencia? En casa, a través de un ordenador, a 5 euros la hora.
Pues haciendo otra cosa, haciendo
claro,
otra cosa.
¿Dónde están las coberturas y las garantías?
En este trabajo que estamos discutiendo, te pone como ejemplo de que hay un chico que ya no es exactamente que, además de presentar muchos currículum, exactamente en todos le digan que no, es que solamente logró una entrevista de trabajo gracias a un enchufe. Una en todo el año.
Sí,
es que
mi hijo,
que me llaman para entrevistas.
Mi hijo, que claro, es ingeniero superior, hace 2 meses he hecho una instancia de estas por internet, que había una oferta. Él está ahora en Salamanca haciendo un máster y tenía que ir a Madrid. Y dice, voy a ir a ver qué hay, ¿no? Y entonces le dijeron que el primer año iba a ganar 400 euros. 400 euros durante el primer año. Y que luego ya se vería a ver si estaban contentos con su trabajo y mantenía el puesto o no. ¿Eh?
Claro.
¿Cómo va a vivir en Madrid con 400 euros?
Claro.
Sí, si no le ayudas, es imposible.
A eso te hablaba yo de los mínimos.
Y horario a convenir, que se suele decir.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso hay que tener los mínimos. Yo cuando me fui a Madrid con 18 años, mi maleta de cuadros, pues existían las pensiones. Habrá que volver al tema ese de las pensiones, porque yo no me podía permitir ni un piso ni un hotel.
Con bueno, 400 euros no vives en Madrid ni claro, para el metro
pero,
te da.
Pero claro, para ir a trabajar. Había unos mínimos, había ese pensamiento que hacía antes Gerardo Reflejo de que te ibas a jubilar con empleo, ni por supuesto soñabas que iba, pero eso no es tener que retroceder ahora a los años 60.
Pero mira que yo creo que a pesar de los pesares, por mucho desmantelamiento de este estado de malestar que tenemos, yo creo que vamos a estar mejor. Estaríamos mejor que como estábamos hace en los años 60.
Sí, yo también creo.
En los años 70, por mal que se nos dé.
Yo lo dudo.
Hombre,
lo
bueno,
lo
hay
veo muy, muy negro.
Gente que Luego es que también hay una diferencia, ¿no?, entre el campo y la ciudad, porque es que en el campo todavía hay gente que está volviendo a criar cerdos, a poner gallinas, al huerto, ¿no?, y todo eso. Otra vez se está volviendo, o sea, personas que se han quedado a vivir en los pueblos, que ya habían, que compraban los pollos, pues ahora les crían, ¿no?
La cobertura social
y todo eso se vuelve a hacer, ¿no? Y sin embargo, antes no teníamos seguridad social universal, o sea, si tenías dinero y pagabas una mutualidad de esas privada, y si no, pues nada.
Hay que hacer ciertas cosas para poder, una cosa es que tú tengas un huerto para subsistir, entonces solo subsistes tú, pero tú no puedes ir a comercializar esos productos porque el costo que te salen a ti es enorme para ir a competir con
pero se da el trueque.
Y la estructura económica es distinta. ¿Qué trueque se va a dar?
Vuelve el trueque.
¿Qué trueque va a ofrecer un chico que le han despedido de la Renault, por poner un ejemplo?
No, aquí no.
¿Qué trueque da?
No, dice que, por ejemplo, ahora se cambian horas del banco de horas, que llaman, ¿no? Que cambio clases de inglés por fisioterapia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces dice, yo te doy a ti unos masajes y tú me das a mí unas clases de inglés, ¿no? Eso es trueque. Y de eso hay mucho, ¿eh? De eso hay mucho. Y de eso está funcionando. No, bueno, es una economía de crisis, pienso yo. O sea, eso, lo que sí que es hiriente es lo que comentabais antes, eso de que haya ejecutivos que se lleven millones de euros en empresas o en cajas de ahorro intervenidas, quebradas y mantenidas con dinero público, y que todavía se diga que es que tienen derecho porque tenían contratos blindados.
Una empresa paga el 9% sí que, de impuestos y un salario del 24%.
Eso sí que es hiriente, O sea, porque si es para todos, pues es para todos y todos nos arreglamos y nos ajustamos, pero lo que es hiriente es el abismo social que se está abriendo.
Claro,
eso es lo hiriente.
La brecha es tremenda.
Y por eso hace falta esa reforma fiscal que hemos dicho, progresista, y tiene que salir. Es que si no, vamos, veremos a ver, y eso que no es el tema de hoy, pero vamos a ver cómo logran cumplir el déficit previsto, aunque lo hayan puesto en el 5,3.
Creo que la historia está ahí y se ha escrito por algo, y los acontecimientos históricos son los que son. Y las revoluciones industriales se produjeron por lo que se produjeron. Y tampoco se produjeron de la noche a la mañana porque a cinco iluminados les dio por salir a la calle a reivindicar no sé qué. No, es que esa gente aguantó. Yo me acuerdo de la huelga más larga posiblemente que haya habido en la historia, que fue la de los estibadores ingleses, ¿os acordáis? Pero esa gente, ¿hasta cuándo aguantó? Hasta que en su casa llegaban los niños por la tarde y le decían...
Eran los polacos, ¿no?
Sí.
Los mineros de los polacos claro.
Y cuando surgió la palabra hambre, sí. Se acabó la contemplación, se acabaron los miedos y se acabó todo. Y entonces surgen los conflictos sociales que no son deseables por ninguno. Pero claro. Es que esto ya no es una crisis. Es que son 5 años seguidos y en lugar de ver apunte o otra vez es recesión y recesión y recesión. Ya no a nivel de aquí, porque hemos tenido una estructura como la que hemos tenido en Sala de Ladrillo. Es que Europa también. Es que las previsiones de Alemania, cuando a Zapatero le llamaban de ocurrencias, es que Alemania, que pensaba crecer un 3, se va a quedar en un crecimiento de 1,8. Y no creo que los alemanes sean tontos a la hora de las previsiones. Lo que pasa es que las cosas son como son.
Ya, pero ya veréis cómo tardamos nosotros, creo yo, por nuestra estructura, en salir más que otros países. Sí. Como también dentro de España, unas comunidades van a salir más o menos bien y otras no. En España, con las mismas leyes.
Las que están industrializadas y
lo
tienen.
Lo del País Vasco, que lo hemos hablado aquí en Tres Tertulias.
Claro.
¿No? Es un ejemplo que ahí está. ¿Por qué está en la mitad de lo que estamos el resto?
Andalucía, el 30. El País Vasco, el 12.
Porque no dependía del ladrillo. Ni del sector turístico que se...
Y porque incluso los empresarios tienen otra mentalidad, porque la sociedad está entremezclada de otra manera, porque son más solidarios, porque no está tan el personal tan disperso, por 300.000 causas.
Es que un litro de gasolina cuesta hoy en España 250 pesetas de las de antes. Claro. Que se dice pronto.
Que con eso que comprábamos antes. ¿Eh?
Con eso, bueno, había mucha gente que...
Pero es que en Canarias, por ejemplo, no llega al euro.
Bueno, porque tiene una fiscalidad...
Pero distinta. Que tampoco bueno, creo que tuviese que ser... Con esa diferencia, yo no digo que
sin embargo,
no haya...
Canarias tiene el paro más altísimo de España.
Claro.
Porque todo él también tenía el monocultivo del turismo. Y entonces, todo lo que tiene monocultivo está perdido.
Pero fíjate,
porque
tú
no se pueden llevar todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar.
Elisa, ha crecido el turismo en Canarias este año pasado porque hemos tenido la suerte, entre comillas, de lo del tema de los países árabes mediterráneos que ha caído. Pero resulta que ese crecimiento turístico no ha ido acompañado de un crecimiento de empleo. O sea, que están atendiendo a los mismos la mitad de gente trabajando más horas.
Ha aumentado la productividad.
Sí, claro, doblando jornada.
Luego, eso no es una solución, creo yo.
Porque no, y no, además los hechos están ahí, el porcentaje está en el... Es decir, que sí, que todo está mal, todo, pero no todo es igual.
No, ahí, ese ahí, es el y, problema, que no afecta a todos igual.
Claro, y eso o se soluciona o si no puede haber unos problemas muy importantes. Es que el 35%, de las personas, de una encuesta, una macroencuesta, tienen problemas con un gasto imprevisto. Es decir, se me rompe la lavadora,
claro,
y tengo problemas.
Claro.
Tengo que hacer la revisión del coche, pasar el IVA, la ITV, y tengo problemas.
Me duele una muela y
aguanta. Claro, y tengo que aguantar. Es decir,
daros una vuelta por los garajes comunitarios y veréis cómo no están las plazas libres, cómo estaban antes, porque el coche no se mueve. Claro, es que hay ahí
35%, que parece una tontería.
Y hay otra cosa que he leído que me ha indignado también. Es de que 1.823 euros mensuales cobran nuestros diputados como dieta de alojamiento. Y que la ley la firmaron ambos, PP y PSOE.
No,
PSOE
y PP.
Es que vamos en a ver, eso es se que ponen de acuerdo. Siempre son el único que hay consenso y unanimidad.
Son el sueldo de 2.000 euristas.
Pero hombre, eso solo
los que viven fuera.
Solo es los que viven fuera, pero luego tienen el sueldo, tienen las portavocías.
Claro, pues eso, que ¿cuántos privilegios tienen? Además del sueldo, pues con la que está cayendo de la reforma laboral, ahí es donde habría que haber cortado.
Se
van a quedar ustedes con el sueldo.
Eso es el chocolate en loro.
Yo también me parece que eso es el chocolate en loro y yo también pienso que los políticos tienen que estar bien pagados para que sean menos, tengan menos tentaciones de ser corruptos, ¿no? Porque claro, es que
sí, pero tampoco se ha solucionado.
Tiene que estar bien pagado.
Sigue habiendo corrupción.
Hay trabajos que tienen que estar bien pagados, lo importante es que hagan el trabajo y lo hagan bien. Entonces yo eso tampoco.
Claro, es que además yo creo que
ningún
hay que cortar...
político gana millones de euros,
claro,
como no, por ejemplo un consejero de una caja o de un presidentes de la caja del Mediterráneo y todas estas cosas chirría, ¿no?
Voy a mi idea, es decir, a mí no me importa que la gente gane mucho, sino que participa en la sociedad ese
señor. ¿Qué produce? ¿Qué repercute?
Claro. Es decir, me parece a mí mucho más lamentable que un
compañero,
diputado...
Compañeros, os tengo que interrumpir porque
bueno, pues, el reloj es imparable. Hasta aquí hemos llegado.
No, nos quedamos con ese, como colorario, con ese lamentable que has dicho por la situación. Verdaderamente es lamentable.
Decimos algo positivo, ya no nos da tiempo.
Bueno, pues esperemos...
Que sí, que cuando las cosas no se pueden poner peor es un síntoma de que empiezan a mejorar.
No, y eso que hemos dicho otra vez, ese proverbio, que en algún sitio del mundo sale el sol todos los días, ¿no?
Sí. Claro. Dicen que el coste de la ruptura del euro es tan elevado que no llegará a producirse.
Pues muy bien.
Bueno, pues está bien.
Queridos compañeros, muchas gracias por este nuevo día aquí en Radio Colores. A ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de la FM. Que tengan ustedes un buen día.